La información del Fútbol 11 en la Universidad Miguel Hernández.
Rafa, Óscar, buenos días a ambos.
Buenos días.
Buenos días.
Esta vez sí que venís los dos porque recordamos que Óscar se perdió ese segundo especial por temas que no comentamos aquí, que no nos interesan.
Fui baja por temas personales.
Nosotros seguimos con... Ahora pasamos al deporte que se juega con el pie y además tenemos un invitado que es Guille Lorenzo.
Un clásico.
Que repite. ¿No?
Que además de ser futbolista, jugador del equipo de fútbol, es compañero.
Sí, colaborador ya de este programa porque repite la segunda vez que aparece por estos micros.
Sí, me han arrastrado, me han convencido. Bueno, les ha costado un poquito, pero bueno, al final estoy aquí.
Ha hecho un esfuerzo. Bueno, Antonio, pues traemos malas noticias de la última jornada. La UMH perdió por un resultado muy, muy abultado, 8-0 en la Universidad de Alicante. Y se despide de esta forma en última posición, empatado a puntos con la Politécnica Valencia con 3 puntos. Del partido, la verdad es que poquita historia, poquito que comentar. Ya pintaba mal el partido porque la UA necesitaba muchos goles para pasar. Tenía una remota posibilidad de clasificarse, que consistía en que ganase la Universidad de Alicante y perdiese la Universidad de Valencia. O sea, la Universidad Jaume I contra la Universidad de Valencia. Y eso, necesitaba muchos goles y la UMH ya prácticamente sin opciones. Como nos comentó Pablo la semana pasada, esperaba contar con bastantes jugadores. Al final solo pudo contar con 13 jugadores. Guille fue baja por lesión. Y salió al campo ya en los primeros minutos se vio así, Óscar.
Sí, ya se veía que iba a ser un partido muy difícil. Esa remota posibilidad que tenía la UA de que perdiese la UGI y ellos goleasen a la UMH, que casi se dio, porque la UGI al final empató a 1 con la Universidad de Valencia. Y ya se veía venir que iban a salir a por goles. Ya lo comentábamos con Pablo en la previa y en el campo. Y Pablo tenía la esperanza y comentaba de que a ellos nadie les había hecho más de 4 goles. Pues tuvo que ser en el último partido cuando doblasen esa cifra. Se lamentaba Pablo, y lo escucharemos después, de que tenía muchas bajas, que a lo largo de la temporada, de la corta temporada del Cabo, había arrastrado muchas bajas. Y es una pena porque empezaba bien el torneo para la UMH con esperanzas de que pudiéramos hacer algo más que el año pasado con esa victoria en la primera jornada, pero al final no ha podido ser así.
Sí, eso estaba recordando yo mientras miraba la clasificación, esa victoria por 4-1 ante la Universidad Politécnica de Valencia, que nos hizo pensar que el equipo de fútbol podría haber aspirado a más y sobre todo a mejorar ese resultado del año anterior.
Sí, y además del resultado, también el juego. El juego nos dejó, la verdad, que bastante impactados a todos, viendo sobre todo cómo fue el año pasado. Y en cuanto al último partido, antes del partido hablamos con el entrenador de la Universidad de Alicante, con Álvaro, y él nos comentó que iban con todo. La verdad es que la Universidad de Alicante tiene muchos jugadores de preferente, estaban muchos jugadores de la Universidad de Alicante preferente, aparte también del Hércules, del Alicante, y luego al descanso se fueron 3-0. Pablo intentó reaccionar un poco haciendo los dos cambios que podía al descanso. Y tuvo ahí un momento en el que dos, uno contra uno con el portero, que fallaron, que si llegan a meterlo, como bien luego dice Pablo, se podrían haber metido en el partido. Y a partir de ahí, ya a los 15 minutos de empezar la segunda parte, se lesionó el mediocentro Jesús y ya se quedó hasta el final con un jugador menos, al haber agotado los dos cambios.
Equipo con jugadores de preferente, que sorprende que no haya llegado a esa final autonómica, porque está tercero detrás de la Universidad de Valencia, la Católica de Valencia.
Sí, también más o menos es lo que le ha pasado a la Miguel Hernández. Las bajas, luego también nos han comentado que jugadores del Hércules, el entrenador no les deja jugar estos partidos, y también por las bajas han perdido muchos puntos.
Además tenemos las impresiones de los jugadores y del entrenador después del partido, así que antes de la ronda de preguntas con Guille Lorenzo, vamos con ellas.
La primera parte, los goles han venido de algún error nuestro particular. No porque hayan sido muy superiores, pero la segunda parte con la lesión de Jesús y con uno menos en el campo ya, con 10, pues, y la desmotivación de los jugadores, han venido unos cuantos que abultan el marcador más de lo que debía. El primer partido no salió muy bien, estábamos casi todos, y a partir de ahí nunca hemos estado todos. Entonces ha notado, ha habido partidos que con los que éramos lo hemos hecho bastante bien, pero sin entrenar y jugando 12, 13 cada partido, 14, pues es difícil. Y lo importante es sin entrenar. Yo creo que la Católica me gustó más, aunque este resultado ha sido más. Tienen buen equipo y se ve que juegan la liga en preferente, creo, puede ser. Y se nota que trabajan bien y que tienen buen equipo.
No son las mejores sensaciones para terminar nada, la verdad. Hay partidos que yo pienso que sí que podíamos haber sacado algo más positivo, pero este, la verdad, en la primera parte ya se ha roto y al final de la segunda, pues con uno jugador menos ya no podíamos hacer nada. Y hemos tenido los dos manos a manos que nos hubiéramos podido poner 3-2 y el partido cambió totalmente. Pero ya había hecho los dos cambios que tenía, se ha lesionado un chaval y con 10 jugadores y ellos siguiendo atacando para ver si podían meter más goles, pues el equipo se ha venido abajo al cuarto gol. Hay falta de compromiso y la gente que no está, pues que se dé por aludida, pero tú piensas que solo han repetido dos jugadores todos los partidos. Y por mí no es. Si los del primer día vienen todos, pues todos. Si los del segundo, todos. Pero siempre hay alguien que tiene una cosa y alguien que tiene otra y al final se tiran del barco.
Se lamentaba Pablo, como escuchábamos, de esas bajas que ha tenido durante todo el periodo del CADU. Y es que es verdad que el primer partido lo ganaban 4-1 y con un muy buen juego, como hemos comentado. Pero es que hay jugadores que no hemos vuelto a ver, como aquel Juanjo, aquel pequeño delantero. Que nos asombró mucho en el primer partido, volviendo loco a medio equipo él solo. No lo hemos vuelto a ver en el torneo. Y esas bajas sí que han mermado mucho, pero bueno, es un torneo universitario, lo decimos siempre en las transmisiones, que son cosas que pasan, que o tienen exámenes o sus clubes no les dejan, y es lo que comentaba Rafa de la Universidad de Alicante. El Hércules no deja jugar a muchos de sus jugadores, no dejó jugar en la última jornada a Iván, el lateral del Hércules, a Tabala, delantero centro del Hércules, que ha jugado con el equipo de segunda B. Y es el problema que tienen estos equipos.
Comprensible también que los equipos cuiden a sus jugadores.
Obviamente comprensible, porque ellos lo que les interesa son sus intereses en su liga, en su competición, y saben que esto es simplemente pues una liga universitaria.
Cuando eres deportista siempre quieres jugarlo todo, quieres jugar con tu equipo, quieres jugarlo con tu universidad, pero muchas veces hay instituciones que te dicen, tranquilo.
Sí, que te suelen poner límites. Luego yo decir que a lo largo del torneo, como bien dijo Pablo, estamos refiriéndonos mucho a la primera jornada y que con ese equipo se podrían haber logrado muchas cosas. Luego en la segunda jornada yo creo que, a pesar de tener bajas, el equipo da la cara en la Universidad Jaume I. Y yo creo que el partido que marca el devenir del equipo es la jornada 3. Contra la Católica de Valencia, que como bien dijo Pablo y creo que Guille también lo comparte, es el equipo más fuerte.
Sí, sí, seguramente sí.
Que si ese partido se hubiese ganado, pues...
Yo para mí, la Católica de Valencia y junto con la Universidad Jaume I de Castellón, para mí las más fuertes. Y yo no jugué el partido contra la UA, pero para mí sí que son los más fuertes.
Sí, yo creo que la única diferencia que hay entre la Universidad de Alicante y luego la Universidad Católica de Valencia y la Jaume I, es que la Universidad de Alicante te puedes encontrar en un partido que vayan todos los jugadores importantes y sea un verdadero equipazo, mientras que la Católica de Valencia y la UGI pues sí que parece que tengan un equipo muy formado y vayan siempre el mismo bloque. Y bueno, ya empezando a hablar con Guille, con nuestro invitado, decirle si comparte las palabras de Pablo de las bajas, de la falta de compromiso de muchos jugadores.
Sí, sí, totalmente. Llegábamos a los entrenamientos, cuando hacíamos entrenamientos, habremos hecho a lo mejor 2-3 entrenamientos no más, y a lo mejor nos plantábamos 11 personas. Así es muy difícil incluso hacer juegos o hacer ejercicios para poder prepararte de cara al partido. Y además quiero añadir que estoy de acuerdo con lo de tirarse las personas del barco, pero también me gustaría reclamar desde aquí que la universidad, UMH Deportes o quien tenga que hacerse cargo de estas cosas, deberían de hacer un poco más de fuerza para no poner partidos en época de exámenes. Es decir, Universidad Jaume I de Castellón, Universidad de Valencia, la UA, en el tercer partido ya habían acabado los exámenes. Y nosotros teníamos que desplazarnos a Valencia a jugar un partido. Cuando yo, por ejemplo, tenía examen al día siguiente, fui, pero no sé, pero claro, hubo gente que a lo mejor yo tenía un examen más asequible y sí que pude asistir al partido, pero hubo gente que no.
Y es comprensible que la gente ponga antes.
Evidentemente. Hombre, es mucho más importante los estudios que un partido.
Realmente cuando estás como alumno en una universidad, lo primordial es aprobar tus exámenes. Exacto, y ya lo otro es todo complementario. Pero a mí me sorprende, por ejemplo, que el entrenador Pablo Colomar, estando aquí en los micros de Radio UMH, decía que para entrar en el equipo habían muchísimas personas que se quedaron fuera. ¿Cómo llegamos a este punto de entrar 13 jugadores?
Yo recuerdo, bueno, yo no estuve en el primer entrenamiento de selección, pero sí que me dijeron que llegaron a haber casi unas 60 personas.
Sí,
una barbaridad.
Luego hubieron 40 y yo cuando fui, pues sí que había unas 30 personas. Pues la verdad que no lo sé. Sí que hay gente que a lo mejor, pues por orgullo propio, luego no quisieron ir o porque considerarían que no tenían el nivel pendiente, el nivel necesario o lo que fuere, pero no éramos gente, es que no éramos gente.
Y hablando de esto que comentabas de los entrenamientos, que comentaba también uno de tus compañeros, Pipa, que no se entrenaba suficiente, apenas había entrenamientos, sí que es verdad que luego decía Pablo, claro, yo organizo entrenamientos y no va nadie, ¿cómo vamos a entrenar? Tú cuando entraste en el equipo de la UMH te esperabas un poco más de seriedad, un poco más de compromiso por parte de todos.
Sí, la verdad, sí que se podría decir, hombre, igual no está bien que lo diga, pero quizá había mucha confianza también entre los alumnos y tal, y sí que yo creo que se adaptaba mucho al número de gente los entrenamientos, y al no ser gente, pues el número de entrenamientos se iba reduciendo hasta que al final no entrenábamos. Y es que así tampoco, yo con gente que apenas conozco, pues a la hora de jugar eso se nota mucho.
Bueno, y Guille creo no, estoy seguro de que es el primer año que juega en el equipo de la universidad.
Sí.
Y este año la universidad UMH ha terminado con 3 puntos en el último puesto. El año pasado también terminó última, pero con otra imagen. Este año, a pesar de haber solo ganado un partido, ha estado a punto de conseguir muchos más puntos. Mejores sensaciones que resultados, ¿no?
Yo tengo, bueno, sé por otros compañeros que sí que ha habido mejor plantilla que otros años y que en los partidos sí que se ha plantado cara a los contrincantes, bueno, pues, pero con mucha mayor diferencia que el año pasado, que creo que caían estrepitosamente en algunos marcadores por el 8-0 último, pues se repitió creo que 2 veces. Y bueno, sí que a la Universidad de Jaume I de Castellón sí que le plantamos mucha cara con el buen equipo que tenían. Contra la Católica de Valencia aquí en casa tuvimos mala suerte porque nos quedamos sin portero en la primera parte y aún así creo que quedamos 4-2, si no me equivoco.
Sí.
Y bueno, eso también, el factor de la suerte sí que ha influido. Pero sí que podríamos decir que el equipo ha plantado cara y ha estado muy bien.
Bueno, pues esperamos que esos ánimos suban, sobre todo para el año que viene seguir creciendo y poder aspirar a otros niveles. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, Guille, en primer lugar.
A vosotros.
Gracias a Óscar Rodríguez y a Rafa de Besa, otra vez más.
Muchas gracias, Antonio.
Y nosotros no abandonamos el fútbol, pero sí que abandonamos esos campos amplios y de césped y nos vamos al pabellón y al parque. Vamos con el fútbol sala.
Toda la actualidad del fútbol sala en la Universidad Miguel Hernández.
Ya estamos con Fútbol Sala y, como no, hoy falta Raúl Amat, pero tenemos a Javi Rubio. Buenos días, Javi.
Hola Antonio, buenos días. Hoy no está Raúl Amat, estoy con Roberto Prada, que nos acompañó en la narración de la última jornada.
Claro, es la voz del baloncesto, pero también es del fútbol sala, así que tienen potestad para hablar aquí de los equipos de Óscar García Poveda.
Y cada vez tengo menos voz. Con eso de ir repartiendo, menos mal que Antonio ya me salva y adelantamos que en la final del CADU en balonmano habrá una nueva voz en la narración.
No paramos de crecer, Javi.
No paramos de crecer y hoy traigo noticias buenas y malas. El equipo femenino de la UMH que se eliminó de la competición del CADU, perdió por 6-1 frente a la Universidad de Alicante y perdió todas las opciones de jugar esa final CADU. Ya decíamos que era un partido complicado porque tenía que ganar sí o sí y esperar que la Universidad de Valencia no ganara su partido, que lo ganó, y jugar contra la Universidad de Alicante, campeona de Europa universitaria, pues era muy complicado. Sin embargo, traemos buenas noticias. El equipo masculino sí que se clasificó para esa final CADU. Tan solo tenía que puntuar en ese partido. Ganó viendo el marcador con solvencia por 5-2, y ya está en la final del CADU, que se jugará el próximo jueves en Valencia contra la Universidad de Valencia, precisamente.
Entonces, buenas noticias por una parte y por otras malas, pero por desgracia esperadas, porque no, un equipazo. Yo personalmente, si me la tengo que jugar con alguien, si hubiera sido una chica del fútbol sala, nunca habría sido con la Universidad de Alicante.
No, desde el primer momento hablamos que era el coco del campeonato. Yo creo que las opciones de clasificarse para la final se perdieron en la cuarta jornada frente a la Universidad de Valencia, y así lo hemos podido hablar con Óscar García Poveda, que ahora escucharemos su entrevista, que nos decía eso, que esa cuarta jornada frente a la UB se perdieron las opciones de clasificarse porque ya le dabas a la Universidad de Valencia depender de sí misma.
Que recordamos que la Universidad de Alicante, líder de grupo con 5 victorias, que venció a la Universidad Miguel Hernández por 6-1, y es la victoria menos holgada de las chicas de la Universidad de Alicante, porque son un equipo temible, Roberto.
62 goles a favor, 5 en contra. Y por suerte la UMH sumó un gol más a esa cuenta de goles encajados. El potencial que demostró la UA, las chicas de la UA. Bueno, ahí se vio la diferencia. Realmente, si son campeones de Europa es por algo. El equipo estuvo a un gran nivel. Mostraron pues dominar todas las líneas y todas las facetas del juego. Y en la retransmisión yo creo que lo reflejamos. Que es que era muy difícil plantarle cara a un equipo así, y que si habían conseguido lo que habían conseguido, pues estar arriba, meter esas goleadas a todos los rivales, con partidos incluso hasta ganando por 16 goles, pues bueno, es que realmente lo merecen y son claras favoritas una vez más al Campeonato de España. Ya no estamos hablando de la final del CADU, sino el Campeonato de España.
Y Roberto, decías que eran muy buenas en la retransmisión, pero sobre todo decías que había una en concreto que hacía que el equipo funcionara a las mil maravillas.
Bueno, maravilló la número 5, Javi seguro que coincide, Marga Guerrero, que tenía una calidad y hacía mover a todo el equipo.
Sí, después del partido, no sé, hace un par de días vi que había sido seleccionada con la selección valenciana.
No nos extraña.
No nos extraña viendo ese partido. Si quieres, vamos con la entrevista de Óscar García Poveda, que nos cuenta sus impresiones, tanto el femenino como el masculino.
Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono a Óscar García Poveda, entrenador de los equipos masculino y femenino de fútbol sala de la UMH. El equipo femenino se quedó a las puertas de la gran final del CADU, mientras que el equipo masculino sí que está clasificado para esa final en Valencia. Supongo, Óscar, que este final de la liguilla del CADU te habrá dejado con un sabor agridulce por clasificarte con un equipo y quedarte a las puertas con el otro.
Pues sí, la verdad que así es, ¿no? Yo este año tenía confianza en que podíamos entrar en la final de CADU, sabíamos las posibilidades que teníamos, pero claro, nos encontramos con dificultades que muchas veces no nos permiten poder rendir al 100%, ¿no? Y en el caso del femenino, el problema que tuvimos es que la zona, en el momento donde tenemos que jugar el partido en Valencia, que era el partido clave, pues tenemos el problema de que tenemos exámenes en la universidad, ¿no? Y eso nos dificulta mucho el trabajo porque a la hora de poder ir a jugar a Valencia con garantía, pues tenemos que ir prácticamente a la hora de jugar, va un equipo con coche, el otro equipo va con 3 jugadoras, y al final pues no pudimos ir a jugar con garantías, y eso nos costó el perder 3-2 en Valencia, ¿no? Y por eso nos quedamos fuera.
Sí, perdisteis en Valencia contra la Universidad de Valencia, el partido clave, le sacabais 3 puntos, un empate, os habría dado la clasificación prácticamente, porque con un empate habríais sacado con los mismos puntos a la final de la liguilla, y por el reglamento del CADU se habría dado el pase a la final.
Así es, ¿no? Eso es lo que estábamos comentando, y bueno, creo que para futuras ediciones deberemos de estudiarlo junto con la universidad para ver si este tema podemos solucionarlo para que no se vuelva a dar ese problema.
Sí, es una pena el tema de los exámenes, lo comentábamos en el último programa que hicimos. del bloque este de deportes que juegan fútbol sala, baloncesto y fútbol, es un bloque que estaba dando muy buenos resultados hasta esa jornada. Tan solo lo mejor que se consiguió allí en Valencia fue un empate del fútbol sala masculino, además todo derrotas. Así que debe ser algo a estudiar por la universidad y no permitir que vuelva a pasar el próximo año, porque se perdieron muchas opciones de conseguir finales con bastantes equipos.
Así es, ¿no? Bien lo has expresado tú, y bueno, nuestro pesar ya lo saben desde deportes, ¿no? Y yo en este caso que llevo más años en este tipo de competiciones, pues la verdad que lo llevamos sufriendo tiempo y bueno, no sé cuál sería la manera de funcionarlo, ¿no? Pero está claro que si nosotros queremos fomentar y queremos que el deporte universitario siga pudiendo tener buenos resultados, pues creo que esto es clave, ¿no? Y la suerte, entre comillas, que tuvimos el año pasado, que sí que pudimos disputar este partido con garantía, fue que jugamos aquí en casa, y a jugar en casa pues te permite un poco más de margen, ¿no? Pero bueno, este año al tener que jugar en Valencia, eso nos creó muchas dificultades, no solo a mi equipo, sino a muchos equipos también, y eso nos ha penado en este caso y nos ha dejado fuera la competición en femenino, y bueno, creo que es algo que todos juntos, entrenadores y junto con la universidad, debemos de pelearlo para que no sea así.
Pero pese a esas adversidades que estamos comentando, el equipo compitió muy bien y estuvo a punto de arañar ese puntito. Fue una derrota 3-2, bastante ajustado el partido. Sí que es verdad que empezasteis un poquito mal, pero las chicas al final rindieron a un muy buen nivel y casi arañan ese puntito.
Sí, pero bueno, al final yo en este partido tuvimos que cambiar completamente nuestra manera de jugar. Hicimos un partido muchísimo más directo, intentando buscar balones en profundidad al pívot, intentando buscar algún rebote que nos permitiera marcar ese gol que nos diera el empate, que a la posibilidad significaba clasificación. Y claro, ese tema a los entrenadores no nos gusta mucho, ¿no? El tener que cambiar nuestra filosofía de juego para intentar conseguir resultados. Y bueno, nosotros en los partidos anteriores hemos jugado de tú a tú a Valencia, conseguimos resultados buenos, ganando 4-1 aquí en casa, y creo que si hubiéramos estado todo en condiciones hubiéramos ganado el partido. Pero bueno, eso ya es pasado, ya no podemos hacer absolutamente nada, y sí que nos queda, pues bueno, seguir trabajando y, como te decía, intentar hablarlo con la universidad, porque somos la única universidad que tiene exámenes en febrero, parece ser, y entonces, pues bueno, tenemos que solucionar eso para que, como te decía, no vuelva a suceder.
Durante la retransmisión del último partido que hicimos ahí en la Universidad de Alicante, estábamos comentando que el calendario quizá juega en contra de la universidad, porque la Universidad de Valencia, que al final es la que se ha clasificado para jugar contra la Universidad de Alicante, jugó contra la UE en la primera jornada. Perdió contra ellas y ya a partir de ahí ya solo tenía que remontar y ya se había quitado el gran coco de la competición, porque jugar contra la Universidad de Alicante, campeona de Europa, campeona de España tantas veces, jugadoras de primera división, siempre es difícil, y vosotros os los encontrasteis en la última jornada.
Sí, bueno, pero bueno, esos son caprichos del sorteo, y bueno, lo ideal hubiera sido, claro, evidentemente, que si nos hubiera tocado a nosotros el primer partido, pues mucho mejor, ¿no? Pero bueno, también es cierto que nosotros empezamos con 3 victorias, conseguimos meternos con 9 puntos, y sabíamos que si éramos capaces de arañar aunque fuera un punto en Valencia, pues tendríamos posibilidades. Pero creo que ha sido peor, no el calendario, ha sido peor lo que comentábamos del tema de los exámenes, porque ya lleva ocurriendo varios años, y creo que es un tema que debemos de fomentar, debemos de intentar entre todos, tanto profesores como deportes y nosotros, debemos de tratar de, si queremos seguir impulsando el deporte universitario, pues esto no puede volver a pasar, porque claro, al final hace que no puedas competir en igualdad de condiciones.
Y bueno, Óscar, pasando ya a hablar del equipo masculino, que sí que ha conseguido la clasificación para esa final CADU, ¿el objetivo de temporada está cumplido o a principio de temporada marcabais como no objetivo, el objetivo es ganar la final del CADU o para la final?
Nosotros somos realistas, ¿no? Sabemos que las dificultades, como te decía, que nos encontramos, porque no solo el tema de las fechas, nos encontramos también con el tema de los entrenamientos. Al haber exámenes, pues prácticamente estamos un mes parados, prácticamente llevamos sin entrenar, y eso hace que la dificultad vaya en aumento. Lo bueno que tiene el equipo masculino, que es un equipo de muchísima garra, de muchísima pelea, y eso nos permite estar compitiendo durante los 40 minutos que dura el partido, ¿no? Y bueno, el objetivo que nos marcamos este año, al igual que el año pasado, era intentar meternos en la final. Para nosotros el objetivo está cumplido, y al igual que el año pasado, pues sabemos y somos conscientes de la dificultad, ¿no?, que tenemos el equipo de enfrente, ¿no? El año pasado tuvimos la misma final, en este caso tuvimos con Politécnica, que bueno, llevaba jugadores que hoy en día están jugando en primera división en el Levante. Y nosotros somos, pues eso, un grupo de universitarios, amigos, que venimos a intentar pelear y dar el máximo, ¿no? Y sabemos la dificultad que eso entraña. Y este año, pues es algo similar. Nos enfrentamos contra otro equipo, que es la UBEG, pero que lleva en su fila jugadores como Fer, como Diego, que han jugado en segunda división muchísimos años, jugadores que están en las selecciones autonómicas de Valencia, en este caso, y sabemos que, bueno, que tenemos enfrente
una plantilla muy buena, pero bueno, ellos me imagino que estarán alerta porque saben que nos empataron el partido a 4 a falta de escasos segundos y bueno, yo creo que este año si somos capaces de competir bien en el partido de la final, a un solo partido, somos capaces de ganar a cualquiera y me imagino que bueno, a pesar de que ellos son favoritos, nosotros tenemos nuestras opciones.
Nos decía Nacho Ruiz al finalizar el partido frente a la Universidad de Alicante que técnicamente quizás la Universidad de Valencia sea superior al equipo de OMH, pero que para ganaros tendrían que correr mucho y vosotros corréis mucho, peleáis mucho y que él confía en este equipo. ¿Comparte sus sensaciones?
Sí, así es, ¿no? Eso es el mensaje que yo le transmito siempre a ellos, ¿no? Cuando llegaron el primer día hemos conseguido mantener un bloque de 5, 6, 7 jugadores y los demás jugadores son nuevos, ¿no? Y el mensaje mío desde el primer día y años anteriores siempre es el mismo. Los equipos nos podrán ganar por calidad, nos podrán ganar por veteranía, nos podrán ganar por muchas cosas, pero que no nos ganen corriendo. Y eso es un poco la filosofía que estamos utilizando y la verdad que nos está yendo bien. El otro día estuvisteis en el partido de Alicante, visteis que es un partido bronco también, pero conseguimos mediante eso, ¿no? Mediante esa garra y ese sacrificio de pelea y de correr y de luchar, conseguimos llevarnos también los 3 puntos. Y esa es un poco la tónica que vamos a seguir.
Entonces, para esa final esperamos un partido con mucha garra, mucha pelea, un partido muy intenso. Entonces, ¿esa garra es la que puede decantar la final?
Sí, yo creo que sí. Hombre, ellos está claro que tienen cosas que nosotros no tenemos. Por ejemplo, en el partido que jugamos hace poco contra ellos, que con empate a 4, pues después de un resultado muy favorable para nosotros, pues al final ellos con portero jugador consiguen igualar el encuentro. Y esa es la diferencia que tienen esos equipos para con nosotros, ¿no? Nosotros sabemos cuáles son nuestras bazas, ellos saben cuáles son las suyas, pero vamos, nosotros vamos a intentar ser fieles a lo que estamos trabajando y, bueno, intentar que sea un partido de eso, ¿no? Un partido de pelea, de lucha y que se pueda decantar al final por nosotros y intentar defender esas situaciones que nos provocan esa desigualdad.
Pues, Óscar, ojalá que podamos, estaremos allí en Valencia y ojalá que podamos contar la victoria del equipo masculino de fútbol sala. Mucha suerte y a preparar bien el partido contra la Universidad de Valencia.
Muchísimas gracias a vosotros por estar ahí siempre.
Constantino Sánchez Constant, @constant4, busca seguidores y seguidoras en Twitter, cierre titular del futsal UMH y Jorge Peñaranda, portero de la Universidad Miguel Hernández, titular en el decisivo partido disputado en Alicante. Enhorabuena a ambos por el pase a la final del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, y gracias también por estar hoy con nosotros aquí en los micrófonos de Radio UMH. Hemos podido seguir vuestra trayectoria, el objetivo era alcanzar la final del CADU. En la última jornada ante la UAU valía el empate, pero bueno, disteis el do de pecho, ganasteis el partido y además con solvencia. Pero costó arrancar realmente el partido, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que ellos al principio, como no se jugaban nada y traían un equipo con varias bajas, nos plantearon un partido un tanto complicado, ya que ellos nos hacían una presión a media pista, estaban muy encerrados. Y la verdad es que nos costó abrir la lata. Después de abrir la lata nos empataron una jugada de contra, porque ellos solo hacían su juego de contras, contras y contras. El peso del partido lo llevamos nosotros. Pero bueno, la verdad es que al final ese desgaste, al no tener cambios, como ya he dicho anteriormente, nos hizo la segunda parte apretar más y tener una renta más amplia.
Jorge, tú desde la portería veías al equipo dominar, la posesión era constantemente de la UMH y casi en la primera llegada, ¡plas!, gol.
Sí, ellos jugaron a un juego de esperar atrás y que nosotros tuviésemos la posesión y esperar un fallo nuestro que lo consiguieron, porque la primera llegada hubo un despiste en defensa y en un chute rápido el balón entró y se pusieron con el empate. Luego siguieron igual, nosotros conseguimos no tener esos fallos defensivos y al final, pues, como ha dicho Constant, pues, pudimos ganar con solvencia el partido.
Pese a clasificaros en la última jornada, habéis hecho una competición, esta liguilla del CADU, bastante, bastante buena. Empezaste ganando a la Universidad Politécnica Valencia, que os venció el año pasado en la final. Un rival muy duro, campeón de Europa en alguna ocasión, campeón de España con jugadores bastante importantes. En esa lista recordamos que había un jugador de primera división que no vino a este partido. Llegasteis a tercera jornada, empatasteis contra la Universidad Católica de Valencia, partido bastante, bastante raro. ¿Temisteis por la clasificación para la final cada uno tras ese partido?
Hombre, la verdad es que en esta competición, en la que son solo 5 partidos, cualquier fallo te puede perjudicar, ¿no? Y sí que es verdad que contra la Católica fue nuestro peor partido. Nos arrancaron un punto aquí, un empate a 4. La verdad es que pudimos hacer algo más, pero bueno, dependíamos de nosotros mismos. Después en Valencia sacamos un punto bastante bueno, con muchas bajas, y nos fuimos a Alicante, que dependíamos de nosotros, y pudimos sacar el partido. Y la verdad es que orgulloso de, como mínimo, haber igualado la clasificación del año pasado y poder haber llegado a la final.
Y Jorge, tú como portero, a lo mejor este dato ya te mola más, porque juega el equipo más goleador contra el menos goleador en esta final, la UBEG, equipo menos goleado, tan solo dos goles recibidos menos que la UMH, y la UMH el equipo más goleador, ahí con bastante diferencia. ¿Cómo se prevé el partido?
Pues el partido se prevé bastante disputado y con lucha, como ya fue el primer partido. Un partido físico, y esperamos aguantar. En este partido tendremos más futbolistas, porque como fuimos allí fuimos con bastantes bajas, porque era también periodo de exámenes y tuvimos pocos cambios, y entonces, y al final del partido se notó el físico de nuestros jugadores, y llegó el empate faltando apenas 15 segundos. En este partido espero que el físico aguante mejor y poder sacar el partido.
Sin embargo, Constant, ha dicho Óscar García Poveda, lo habéis podido oír, la UBEG parte como favorita para esta final. ¿Coincidís con el míster o hay discrepancia?
Yo por mi parte estoy de acuerdo, porque creo que ha sido el equipo más duro al que nos hemos enfrentado en esta fase regular, y además juegan con el factor cancha a favor. Que quieras que no, la verdad es que nos hace pues más complicada la final. Pero bueno, la verdad es que, como ha dicho Jorge, allí fuimos capaces de sacar un punto. Empatamos a cuatro con pocos futbolistas, teníamos muchas bajas debido a exámenes, enfermedades, etcétera. Y ahora vamos con una plantilla mucho más amplia. Y la verdad es que vamos muy motivados y con mucha ganas.
Y con respecto a esto del factor cancha, ¿os preocupa la actuación arbitral en esta posible final?
Allí la verdad es que el árbitro yo lo vi bastante bien. Yo también pensaba que podría ser más, como se dice, casero, pero lo hizo bastante bien, y esperemos que en este partido arbitre igual. No sé si supongo que no será el mismo. Pero sí, esperemos que no sea casero y que pite bien para ambos.
Bueno, para ir cerrando ya esta sección de futsal en el programa del CADU, vimos en el partido contra la UB que jugaron mucho tiempo el partido, sobre todo en la segunda parte, que tenían que remontar con portero jugador. Uh-huh. Y como habéis comentado, en inferioridad de jugadores que teníais para la rotación, os costó mucho. ¿Cómo vais a preparar ese partido? ¿Tenéis algo especial para luchar contra ese portero jugador?
Bueno, la verdad es que este equipo, debido a falta de tiempo y a que los jugadores al margen del equipo universitario pues tienen sus compromisos pues tanto laborales como deportivos al margen de la universidad, carecemos de tiempo para entrenar, pero supongo que el míster preparará algo con respecto al portero jugador, que creo que es una de las cosas que más nos cuesta. Y la verdad es que en ese partido en concreto, en Valencia, sí que se nos escaparon ahí dos puntos por el portero jugador y además por el nivel físico. Y bueno, espero que como ya he dicho anteriormente, con más jugadores, con mayor plantilla, el físico no lo acusemos tanto y defendamos mucho mejor ese portero jugador en caso de que sea necesario.
Bueno, pues con esto cerramos este capítulo, no sin antes desearos suerte, chicos, Jorge, Constantino, muchísima suerte.
Muchas gracias.
Y también muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y también a Javi Rubio y a Roberto Prada por traernos el fútbol sala.
Nada, con todo el amor del mundo, y estaremos ahí en esa final con vosotros, y ojalá podamos decir que la UMH de fútbol sala masculino llega al Campeonato de España.
Y esperamos que estén todos los oyentes dando apoyo, porque lo merecéis y también lo necesitáis, ese calor de los aficionados. Ahora vamos con el baloncesto.
El baloncesto en la UMH. With you by my side, I felt like I'd arrived. I was lost and found. I feel kind of selfish, and selfish is helpless. I drag you down. We somehow delayed it. I played it.
so basic, we fooled our crowd. So nice on the surface, but somehow we burnt it. Now words don't mean a thing. You don't have to say nothing.
Y ahora estamos con el baloncesto y no tengo más que presentarme a mí mismo, que estuve en el baloncesto femenino, porque con ellos empezamos. Luego presentaremos en el masculino a Rafa Evesa, a Ernesto Caro, que está aquí con nosotros como invitado, y también a Paco y a Roberto, que estarán aquí hablando del baloncesto femenino, porque hay malas noticias, pero a medias, porque el baloncesto femenino, el equipo de la UMH perdió, el equipo de Silvia Payá, pero aún así están clasificadas para esa final autonómica. Empezamos con ellas, y qué mejor que conocer las sensaciones del equipo antes de esa importante final autonómica de mano de una de las jugadoras clave del equipo de Silvia Payá, como se pudo ver en ese partido en el que no estuvo. Es Esther Aracil. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas.
Ahora, creo que no nos escuchan. Buenas tardes, Esther. Tenemos antes la conexión. Si quiere Antonio que empiece con el repaso un poquito, o si quiere empiezo yo.
Pasáis a la final, dos derrotas para finalizar esta fase de clasificación, pero por suerte ese gran inicio de temporada os ha dado el pase a la final. ¿Y qué ha ocurrido en estos dos últimos partidos, en estas dos últimas derrotas?
Bueno, pues la verdad que estas dos últimas derrotas, la de la general, la teníamos como casi segura, porque es un equipo muy, muy fuerte. Y bueno, luego contra la Universidad de Alicante, pues no pudimos estar todas por diferentes motivos. Y bueno, perdimos, pero vamos, sabíamos que ya estábamos dentro, así que tampoco era muy importante el partido.
¿Y cómo preparáis ese duelo tan importante en la final autonómica?
Pues ahora entrenando duro, intentando mejorar los fallos que cometimos allí en Valencia para aprender de ello y bueno, ponernos las pilas para ver si podemos plantarles cara a las valencianas.
Ese partido, Esther, que comentabas antes, que nos pasaron por encima, el resultado fue una diferencia de 30 puntos, pero era un resultado engañoso porque faltaban varias piezas. La temática que hemos dicho ya durante toda la retransmisión, que era el tema de los exámenes, que privó a Silvia Payá para contar con todas vosotras, que fueron simplemente 7 jugadoras. ¿Tenéis algo preparado especial para este partido? Supongo que ellas irían con todo y vosotras guardaríais algo.
Hombre, pues nosotras para ese partido fuimos muy poquitas por el tema de los exámenes, pero bueno, se hizo lo que se pudo. Y nada, ahora pues preparándonos para este partido, que es el más importante. Es un premio para nosotras porque realmente no nos lo esperábamos. Y alguna cosita tenemos por ahí preparada para ver si podemos dar la sorpresa.
Repasamos, si te parece bien, toda la trayectoria. En el primer partido dimos la sorpresa en casa contra la UPV, ese equipo que nos metía de 50 y vaya, resulta que les ganamos aquí. Y luego pues eso, los dos siguientes partidos con victoria y los últimos partidos de trámite prácticamente con derrota. También teníamos en los últimos dos partidos una circunstancia bastante recurrida también aquí en todos los deportes de la UMH, que era que los clubs ponían algún tipo de impedimento para hacer jugar a los jugadores en el CADU. Y creo que estoy hablando con una de las afectadas, no sé si me equivoco.
No, bueno, realmente, bueno, impedimento es que nada, a nivel del equipo, del club, tuvimos un problema en el equipo y éramos muy pocas, entonces el entrenador nos dijo que si fuese posible que no participásemos en el partido porque tampoco nos jugábamos nada, estábamos matemáticamente clasificadas.
O sea que tanto Roberto como Antonio como yo tenemos que respirar tranquilos porque los vamos a tener en la final, ¿no?
Sí, sí, en principio sí, si no toquemos madera, pero sí, en principio vamos a estar ahí dando la cara y a ver qué hacemos.
Bueno, en esta final autonómica aspiráis a igualar el tremendo éxito que consiguió el equipo de baloncesto masculino el año pasado al entrar en el Campeonato de España. ¿Cómo vivís esa oportunidad en el equipo?
Bueno, pues la verdad, como ya te he dicho, es un premio para nosotras al principio de temporada, vamos, no nos lo esperábamos para nada, así que lo vivimos con mucha emoción, muchas ganas y, no sé, esperando que llegue el día para dar todo lo posible y a ver si conseguimos igualar lo que hicieron los chicos.
A principio de temporada nos decía Silvia que era un equipo muy extenso, tenía muchas jugadoras que muchas veces se tenían que quedar, otras sin cambiar. Para esta final, ¿hay circunstancias que hacen que estéis todas disponibles o tendrá Silvia que elegir a quién son las más apropiadas?
Hombre, pues no sé, Silvia hará su convocatoria, pero en principio estamos todas disponibles para jugar el partido, no tenemos ningún problema. Hombre, de hecho el partido, hay pocas cosas que nos impidan ir para jugarlo porque todas tenemos muchas ganas, así que es cosa de Silvia que haga ya la convocatoria y bueno, a ver qué tal nos va.
Hola Esther, soy Roberto. Nos habéis hecho disfrutar muchísimo en este campeonato autonómico, hemos vivido el baloncesto intensamente con vosotras y ahora es el premio, es la final que evidentemente se puede perder y desde luego lo que queremos es que ganéis. En el vestuario, vosotras, ¿qué os estáis diciendo? ¿Qué cosas supuestamente no se pueden contar y no pasa a revelar ahora en los micrófonos de Radio UMH? ¿Qué promesas hay? ¿Qué nervios? ¿Qué comentarios están surgiendo? Porque el partido contra Valencia fue duro, pero nos decía Silvia y nos lo chivaba, nosotras les podemos ganar.
Pues eso es, nosotras hemos visto que ya hemos llegado a la final, no nos lo esperábamos, entonces, ¿por qué nos vamos a parar aquí, no? Así que vamos a darlo todo, estamos muy, muy motivadas todas, con muchas ganas de conseguir ganar a Valencia y, oye, ¿por qué no irnos al campeonato? Uh-huh. Al CEU.
Eso es. Bueno, pues Esther, también me has chivado que estabas en clase, tampoco te queremos robar mucho tiempo, sobre todo porque vais a ser protagonistas casi absolutas con la final del CADU, es el 5 de marzo, así que no te molestemos más, muchísima suerte tanto en esa final, que estaremos con vosotras ahí en Valencia, como con el club en el que juegas, en el que militas. Así que nada, muchísimas gracias Esther, no sé si Antonio tenía algún tipo de pregunta más, o si no ya pasamos al masculino.
No, solamente agradecer la presencia de Esther Aracil y también desearle suerte para esa final autonómica, que deseamos esa victoria y espero que los estudiantes de la UMH estén atentos a Radio UMH para mostrar su apoyo con las chicas.
Pues nada, muchas gracias a vosotros de verdad y sí, esperemos que estén todos atentos a la Radio UMH y dar una alegría a la universidad y a nosotras mismas.
Ahí, promoción.
Muchísimas gracias, Esther.
Nada, gracias a vosotros. Hasta luego.
El baloncesto en la UMH. By my side, I felt like I'd arrived. I was lost and found. I feel kind of selfish, and selfish is helpless. I drag you down. We somehow delayed it. I played it so basic. We fooled our crowd. So nice on the surface, but somehow we burned it. Now words don't mean a thing. You don't have to say nothing, 'cause your eyes do the talking. You don't have to say nothing, 'cause your eyes do the talking. Get home at 4:30, we fight till the sunrise, we won't back down.
Y bueno, y ya pasando al baloncesto masculino, los chicos de Paco Solsona consiguieron una gran victoria entre la UA para cerrar esta temporada, en mi opinión, el mejor partido de los nuestros en esta fase de clasificación. Estamos aquí con Rafa Devesa, que también estuvo en el partido viendo esa gran victoria.
Así es, buenos días otra
también
vez.
Está Paco, está Roberto, que siguen en la mesa, y también tenemos a un invitado, que es Ernesto Caro.
Buenas a todos.
Y también tenemos a otro, que no es otro, que es Samu Caro, que está al otro lado del teléfono. Buenos días, Samu.
Muy buenas.
Antes de nada, antes de empezar con la ronda de preguntas, vamos a repasar la clasificación, Paco.
Claro que sí. Empezamos con esta clasificación en la que nos lastró, sin duda, el primer partido contra la UPV. Creo que ya lo comentamos con Samu. Ese fue el partido clave, sin duda. Tenemos en tabla los 6 equipos. La UGI, 0-5, sin duda, la cenicienta del grupo. La UCV, 1-4. La UMH, que se coloca cuarta con 3 victorias, 2 derrotas. La Universidad de Valencia, de los 5 partidos, 3 victorias, 2 derrotas. Y ya los dos que van a jugar la final del CADU ese próximo 5 de marzo, que son la UPV con 4 victorias, 1 derrota, y la UBA, 4 victorias, 1 derrota, que fue el partido que vamos a analizar ahora. Para mí, no sé si estarán de acuerdo Samu y Ernesto, el coco de la competición, que posiblemente se lleve esa final contra la UPV, porque viéndolos jugar en esa primera jornada y conociendo los jugadores de la Universidad de Alicante, a priori favorito lo de la Universidad de Alicante.
Ernesto.
Sí, yo creo que la UBA es favorita, pero bueno, el año pasado creo que la UMH no era favorita y al final ganó. Entonces, habrá que ver cómo transcurre el partido y ya veremos.
¿Samu?
Sí, en principio es favorita, pero yo creo que cualquier equipo es favorito teniendo los jugadores que tienen, ¿no?
Claro, y además ante la UA vimos a un equipo realmente conjuntado, que fue el vuestro, un equipo coral y jugando en equipo. ¿Os ha perjudicado que sea una competición con tan pocos partidos? Porque en este momento el equipo ya funciona perfectamente bien, los jugadores nuevos se han adaptado perfectamente, como es el caso de Ernesto, y ahora el engranaje es perfecto. ¿Os ha perjudicado esto, Ernesto?
Pues yo creo que sí, vamos. Yo creo que si la competición fuera ida y vuelta, a lo mejor aún podríamos entrar. Está claro que es difícil porque hay dos equipos muy fuertes, como es la UB y la UA, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Y claro, al principio éramos muchos nuevos y no nos entendíamos, y ahora, pues, a lo mejor el año que viene podemos aspirar a algo más.
Es que además hoy se ve otra vez la temática del último especial, que tenemos un jugador de la vieja escuela y otro de la nueva.
Sí, sí.
La otra vez fue Miguel Campello con Paco Solsoño y ahora es Ernesto Caro con Samu Caro. Samu, ¿tú qué opinas sobre este tema?
Yo creo que lo mismo que Ernesto. A fin de cuentas, el último partido que hemos tenido ha sido el primer partido, entre comillas, que hemos jugado como un equipo y ya conociendo cada jugador sus virtudes, y así podemos jugar como un equipo. También es una buena forma de empezar el año para el siguiente cabo. Así ya tenemos un equipo y no somos jugadores.
Y eso que habían bajas, como es el caso de la de Paco Solsona o la de Manu Fuster, que estaban en el banquillo pero no jugaron.
Y Pau García, y bueno.
Sí, bueno, esas por desgracia son bajas habituales ahora mismo.
Bueno, me gustaría comentar, también lo comentamos la última vez que hicimos concentración, y aprovechando que vino Miguel Campello, yo quería aprovechar que son dos pivots. Ernesto juega más abierto, aunque Samu también juega más abierto. Se supone que son cuatro o cinco, y destacamos con Miguel Campello el hecho de que la Universidad Miguel Hernández jugaba con muchos abiertos. No sé, Ernesto, que sabemos que te gusta jugar así mucho por fuera, si eso va a cambiar de cara al futuro o de cara al año que viene, o, quién sabe, como anfitriones del Campeonato de España.
Pero...
No, si tú crees que Paco va a cambiar un poco dinámica y la temática de juego, jugar tan abiertos, que en el momento que salía Miguel Campello era el único que se mataba por coger el rebote. Porque Samu, también al otro lado del teléfono, no sé yo si tampoco iba... Le gusta más jugar por fuera que por dentro.
Yo sí que me mato por los rebotes.
Bueno, la pregunta era para Ernesto. ¿Tú crees que Paco...
Paco corta a Samu porque...
Sí, porque Samu es...
Compañeros de equipo y rivalidad.
No le quiero dar ese protagonismo. Ernesto, ¿tú crees que Paco cambiaría un poquito? ¿Se ha hablado de cara al futuro? ¿Qué se puede hacer cuando os conjuguéis como equipo?
Pues de momento no hemos hablado mucho, pero vamos, yo creo que nuestro juego es así. No creo que lo cambiemos, vamos. De hecho, bueno, yo no suelo jugar por dentro, pero vamos, yo estoy... O sea, yo soy más tres. Estoy intentando para un futuro poder aspirar a algo más, ¿no? Pero bueno, que yo creo que nuestro juego es correr dos al rebote y correr los demás al contraataque y tal. Entonces, pues no creo que cambiemos.
Es el juego que ha hecho grande a la UMH, sí, de básquet. El juego de correr y disparar, que el año pasado dio muchas alegrías y este año pues ha estado ahí hasta casi la última jornada. Y bueno, tú te has adaptado perfectamente porque ahora eres un pistolero más en el equipo.
Sí, la verdad es que yo también soy de contraataque y correr, y al mínimo tiro que oportunidad que tengamos, tiro.
Se nota que ha calado el espíritu de Xavi en ti.
Entonces, Samu, ¿te das cuenta? Como en plan, oye, creo que yo también soy de ese estilo.
No te ha sido por eso, pero no estaría mal.
A mí me gusta esa tripleta que sale a veces de manera interior, que son Ernesto Caro, son Tomás Kligna y Samu Caro, que son jugadores grandes,
rebote,
altos, pero vaya tiro tienen los tres, o sea, son jugadores muy exteriores, Ernesto.
Sí, la verdad es que tenemos un equipo bastante exterior, por así decirlo, con buen tiro. Entonces, pues, lo que decía antes, que este juego nos viene bien. Contraataque, correr, porque somos normalmente más rápidos, y tirar.
Samu, tú con este juego, el año pasado llegasteis al Campeonato de España. ¿Creéis que hay alguna pincelada que pueda hacerlo mejorar, o este es el camino a seguir para el año que viene también?
Lo que nos hace falta era tiempo para conocernos, ya nos conocemos, y lo bueno es que todos vamos a seguir en la dinámica de Pau, ¿no? Como en el patio del core.
Exactamente. Y Ernesto, esta pregunta va para ti. Jugaste en tu casa, en el pabellón de San Vicente, tú que jugas en la de Xavi. ¿Se notó esto? Porque, por ejemplo, Pascu Martínez, que también es tu compañero, hizo otro partidazo. También Alberto Larrosa estuvo muy bien. Además, sabemos que la de Xavi es un hueso duro de roer en casa. ¿Os levantó ese pabellón en el que normalmente jugáis?
Hombre, la verdad es que sí que se nota, ¿no? Tú entrenas ahí días a la semana, juegas ahí, entonces tienes más conocimiento de ese campo. aparte de las trampas del bote, que a una parte del campo no bota, y eso, y pues sí que se nota en el tiro y tal. Entonces, pues, metimos más.
Yo, Antonio, ya que has rescatado que la de Xavi va con la racha triunfal, Samu, el equipo de Samu también ganó este fin de semana, hay que recordarlo.
Samu y de Paco.
Y de Paco.
Ya tocaba.
Y Samu, esos últimos rebotes en el último cuarto, en ese parcial en el que os ibais, la U hacia la goma, se acercaban al marcador, esos 4 o 5 rebotes últimos en defensa y en ataque, sostuvieron al equipo, ¿crees? Es imprescindible esa intensidad que igual en algunos momentos de la temporada ha faltado y que posiblemente con esa suma habría llegado a esa final autonómica, ¿no?
Sí, lo más probable es que sí. Quizás el hecho de no conocernos nos afectó tanto psicológica como físicamente, porque al no saber qué va a hacer tu compañero no sabes muy bien cómo reaccionas tú. Entonces yo creo que el último partido nos ha dado esa suerte de poder tener tanto intensidad psicológica como física. Y sí, la verdad es que no sé, yo me encontraba bien.
Aquí, además, Rafa Devesa estuvo en el partido recopilando las estadísticas y tiene la de los dos invitados de hoy. Cuéntanos.
Sí, yo solo pude presenciar los últimos 2 cuartos, pero vi realmente un partidazo. Y en cuanto a estadísticas, recordad, Samu Caro, 12 puntos, 11 rebotes.
Y además, 3 o 4 tapones que estamos peleados con él. Si le hemos quitado uno, si es verdad que tiene 4, ¿no, Samu?
4, no me lo quiten.
4 al final. Ernesto Caro, 16 puntos, 6 rebotes. Y luego también una actuación destacadísima de Pascu Martínez con 21 puntos.
Exactamente, y además Pascu Martínez, que lleva unos partidos muy buenos. Además, es un jugador que ya lleva unos años en la universidad. ¿Creéis que es imprescindible alguna figura ya con varios años a las espaldas que se eche el equipo encima,
a las espaldas,
valga la redundancia, en esos momentos importantes, Ernesto?
Hombre, está claro que sí, ¿no? Siempre hace falta un compañero que lleve más años en el equipo y que ya la gente confíe más en él y que sepa que él es el que tiene que asumir, ¿no? Y yo creo que es el caso de Pascu.
Y también Samu podría ser uno de ellos.
Sí, Samu.
¿Samu?
Yo cojo rebotes.
por llevarme la contraria. Dime, Samu.
No, la verdad es que entiendo y pienso como Ernesto. Yo no creo que en nuestro equipo haya una persona únicamente que tenga que echar de, digamos, el carro para adelante, sino que somos el bloque. En algunos momentos será uno el que más destaque, pero sin los demás, o sea, es lo que se suele decir, un jugador puede ayudar en un partido, pero no lo gana. No somos aquí ninguno contrario. Nosotros lo único que tenemos es que somos todos un equipo.
Y sobre todo ese bloque que destacaba, que es joven y que va a progresar en el futuro. Ernesto Caro, es, si no nos equivocamos, su primer año aquí en la universidad, Miguel Hernández. Samu ya lleva 3, pero realmente un bloque muy joven y que va a progresar sin duda para los años venideros. Chicos, ya que tenemos un minutito y algo, ¿no? Si no me corrige Antonio,
sí.
Me gustaría también que, como habéis sido los grandes protagonistas en estas competiciones CADU, ya que venís de ganar de donde veníais, me gustaría una ligera evaluación, una evaluación de todo lo que vienen siendo las 5 jornadas del CADU. Si quieres, empieza Samu y luego va Ernesto.
Samu.
5 jornadas, no son 4 partidos.
5 jornadas.
Ah, sí, son 5. Madre mía, vaya. Evolución. Equipo nuevo que no se conoce. Vamos aspirando a más. Ganamos a un equipo que, como es Castellón, que no supone mucho. Pero que luego, cuando llega el último partido contra la UA, nos damos cuenta de que sí que somos capaces de jugar como un equipo y de conseguir cosas grandes. Tarde, quizás, pero más para tarde que nunca.
¿Ernesto?
Pues no hay mucho más que decir, ¿no? Al principio empezamos un poco que no. Además, yo tampoco no conocía casi nadie de senior. Incluso ahora ya también conozco a compañeros que juegan conmigo ya en el equipo y sí que se nota eso a la hora de saber más o menos cómo juega un compañero y dónde pueden estar las ventajas.
Y ya para cerrar, con esto damos por finalizado el repaso del baloncesto. Muchísimas gracias a Ernesto Caro por estar con nosotros.
Igualmente, gracias a vosotros.
Gracias a Samu, pero... Gracias, Samu.
Nada, hombre,
por parte. Pero no os vayáis, o sea, con esto despedimos, pero tenemos un mensaje de Paco Solsona para vosotros.
Anda.
Vamos con él.
Yo hablé con Cuco y demás y bueno, este era un partido que quería jugar. Pero bueno, también entiendo que el riesgo es el riesgo y nada. Les expliqué, este partido era especial por todas las vivencias que tuve con mis colegas de la UMH el año pasado y bueno, yo entiendo también que se preocupen por otro lado y al final no he podido jugarlo. Sí, objetivo 3er año consecutivo y objetivo ya no cambiar más de universidad. Estoy ya hasta en narices. Sí, no, tenemos un equipo bastante fuerte, pues, está muy chulo y Y bueno, estábamos todos muy ilusionados para meternos en campeonato de España. Si todo va normal, pues a ver qué pasa. El baloncesto al final me lleva a esto y nada, la verdad es que sería una experiencia muy chulo jugar otro campeonato de España. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Creo que este equipo, también el entrenador es Retor, que es el entrenador de Leva de Lucentum, y también ha querido meter gente de ahí. Pero aparte tenemos gente que nos ha ayudado a otros equipos, tanto de Nacional como de EVA.
Bueno, no era Paco Solsona, era José González, que es un ex compañero de la Universidad Miguel Hernández, que evaluaba sus casi tres, si gana esta final autonómica, campeonato de España. Ahora sí, sin más dilación, vamos con el audio de Paco Solsona, esta vez sí.
Bueno, yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento, porque ya lo sembró Pau en su día y yo solo he tenido que seguir con la dinámica, y bueno, esto es un grupo humano espectacular y solo tengo palabras de agradecimiento hacia ellos.
Y bueno, teníamos preparado una intervención de un colaborador nuestro que no es otro que Tomás Espinosa, pero parece ser que no hay línea, los teléfonos no pueden llegar ahí. Está mal la concentración para comentarnos cómo estaba yendo esos partidos de rugby y de fútbol 7, pero como no se puede hacer, pues habrá que ver la interacción de Twitter, que nos ha dicho algunos resultados.
Pero afortunadamente eso, el Twitter lo tenemos activo, nos llegan algunos resultados, no todos, sobre todo del Twitter de la Universidad de Valencia, que van a ser los anfitriones, con resultado de Rugby 7, en el que la UPV ha perdido 0-33 frente a la Universidad de Valencia. Entonces, vemos alguna cosita más, no sé si tenemos ahora, no tenemos nada de teléfono ahora, no sé si querías comentar alguna cosita más, mientras estoy pendiente a que nos lleguen más resultados para comentarlo en el caso,
vale,
de que...
También. Parece ser que la universidad en fútbol 7 ha perdido 4-0. Y antes de terminar, me gustaría hablar con vosotros. Cuatro equipos ya en la final autonómica, posiblemente en el campeonato de España. ¿Se puede hablar de exitazo este año de la Universidad Miguel Hernández, Roberto?
Hombre, podemos estar más que contentos del resultado que hemos obtenido. Y ahora hay que ver qué pasa con esas finales. Hemos empezado el programa con la vicerrectora María Teresa Pérez Vázquez hablando del orgullo institucional de la universidad. Pase lo que pase en esas finales, hemos visto la emoción y la ilusión de todos los deportistas por lo vivido y sobre todo las ganas que tienen de ganar los que están ahora en la final, y yo creo que desde aquí, desde Radio UMH, poco más podemos hacer que el día 5 seguir cumpliendo con nuestros oyentes, con la comunidad de la UMH, con las familias que no pueden viajar a Valencia y ver a sus deportistas y llevarles la emoción del deporte, del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario en esas finales de balonmano, de fútbol sala masculino y de baloncesto femenino. Y ojalá podemos contarlas por victorias, pero en el caso de que no lleguen las victorias, yo creo que los deportistas deben estar más que satisfechos de todo lo que han hecho en este campeonato de 5 jornadas, aunque a Samu le parezca increíble que hayan sido 5 jornadas. 5 jornadas de emoción, de vivencia y sobre todo pues de crecer como grupos.
Aunque Roberto nos haya robado las palabras porque las ha dicho todas, Paco, también queremos saber lo que piensas tú.
Por supuesto que ha sido un exitazo, aunque podría haber sido más. Yo creo que ya está más que comentado el tema de los exámenes en esa cuarta jornada. No vamos a hacer ahora mucho hincapié, pero por ejemplo las chicas de fútbol sala, los chicos de fútbol sala, como bien también puede asegurar Javi, si en ese partido no hubiéramos tenido ese resultado negativo, pues obviamente estaríamos contando con una final más.
Las chicas, sí.
Las chicas, los chicos están ya en clasificados, perdón. Y sobre todo, que no hemos comentado antes, bádminton también ha sido un exitazo. Tuvimos a Pablo Marco aquí en la retransmisión del CAU de la semana pasada y también hay que nombrarlos, tanto bádminton como en judo también se están consiguiendo buenos resultados y obviamente en bádminton, aunque la UCAM esté un nivel por encima, también es cuestión de soñar.
Bueno, pues para terminar con una alegría, otra exclusiva que hemos adelantado hoy es que la universidad va a pelear para que el año que viene no coincidan exámenes con jornada de CADU. Pues yo creo que es una gran queja que ha habido en el último especial CADU y en este, y poder darle a los deportistas esa seguridad de que el año que viene podrán competir en igualdad de condiciones con el resto de universidades, pues ya es un paso adelante, y a ver si poquito a poquito pues se van incorporando otras titulaciones a esto del CADU y hacemos aún más grande nuestra familia.
Una espléndida noticia. Ahora, brevemente para cerrar, Rafa.
Sí, yo simplemente felicitar a los equipos que han llegado a la final y que esperemos que ganen todos. Y animar a los otros equipos que han competido con menos ventaja para que lo hagan en los años posteriores.
¿Y Javi?
Sí, no, felicitar a los que han conseguido las clasificaciones para la final. Y aunque no, los que no lo hayan conseguido, hay deportes que no se consiguen los resultados y poco a poco se van consiguiendo. Por ejemplo, el rugby consiguió una victoria, pelearon un partido contra la Universidad de Alicante. El fútbol también consiguió una victoria. Poquito a poco se van consiguiendo buenos resultados y es el camino para crecer.
Y el vóley masculino, por ejemplo, también Víctor Pérez nos lo recalcaba siempre que hablábamos con él.
O sea, cerramos como un exitazo, a pesar de que no estén todos los equipos en la final, pero no todos son las victorias, también son las sensaciones. Eso y seguramente es. Año a año tendremos más equipos representantes en el Campeonato de España y nosotros estaremos aquí para vivirlo. Y si no estamos nosotros, pues estarán otros. Así que esto es todo por hoy, tercer especial del CADU finalizado y no tengo más que palabras de agradecimiento. Muchas gracias a todos mis compañeros. No sé si Roberto quería decir algo, que lo veo desesperado.
No, solo quería decir que vamos a ir terminando, que tienen que venir los chicos de informativos. Jesús. Pues
terminamos dándole las gracias a Jesús López por estar en los controles técnicos. Yo soy Antonio Ruiz, han estado Paco, Rafa, Javi, Roberto, Óscar, Rafa, Carlos, muchos colaboradores, así que no os vayáis porque tenemos el informativo, que es imprescindible. Así que el día 5 de marzo, final autonómica, estaremos aquí. Así que os esperamos y no os perdonaremos que no estéis. ¡Hasta luego! Good in every way, yeah. Are you ready? I can feel your passion and your